Vamos de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Vivaldi veneciano, que nos va a acompañar de fondo, es el marco ideal para hablar de comidas, no de música. Si vieran ustedes lo que eran Amílcar Viñas y Esteban Valenti comparando sus respectivas diámetros, haciendo orgullosamente...
Diámetro del apetito.
Orgullosamente mostrando aquello que en definitiva
el capital,
los define como grandes gustadores de la buena cocina. Y vaya si Italia, cualquiera de los dos ya se están relamiendo, vaya si el norte de Italia también nos ofrece, Italia en general. Valenti me confesaba el jueves pasado que alguna vez dejó de lado una visita importante a un museo por una buena comida en Italia. ¿Es así, Esteban?
No, yo digo siempre que algún museo me puedo haber salteado. Una buena comida es mucho más difícil.
Por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo. Desde el punto de vista de la filosofía de viaje de nuestros grupos, vemos monumentos, vemos iglesias maravillosas, museos, pero no vivimos solamente de museo en iglesia, sino que realmente tratamos de tener un viaje donde haya una experiencia mucho más completa, a la cual, fuera de broma, la gastronomía del lugar hace un momento muy importante, ¿no?
Pero también me hizo una aclaración. El norte de Italia no es exactamente lo que ustedes van a recorrer. Ustedes recorren el norte y algo más. ¿De qué vamos entonces a hablar hoy? Porque ya hablamos del sur de Italia oportunamente, bueno, cuando visitamos Sicilia en particular.
Claro. Creo que debe suceder en todos los países. Pero es imposible conocer un país sin conocer su cocina. Habla de su historia, habla de todo. Y habla de su sensualidad. Habla de su clima, habla de todo. Entonces, el norte de Italia es sin duda el lugar donde está, y el centro de Italia, la más sofisticada comida italiana, y yo hablo de la comida clásica. Yo no amo ni gusto de la comida de la nouvelle cuisine, francesa, española, italiana, de ningún lado.
A mí me gusta. Le reprochó Mercader a la salida, pero vas a hacer esos platos tan comunes, bueno.
La comida, yo pruebo una zona y un restaurante por lo tradicional. Me lo enseñó mi padre, que era un gran cocinero y que realmente vivió muy vinculado a eso porque trabajó en eso. En el norte, ustedes van, por ejemplo, a Milán. Milán es una zona donde los risottos son muy importantes. Es muy importante el osobuco con risotto a la milanesa, bien hecho. Muy importante. Es muy importante el gorgonzola, un queso que para mí es uno de los mejores, más sabrosos, más delicados, más refinados quesos. Hay en Uruguay, ¿no? Hay gorgonzola italiano e uruguayo ahora. Pero el gorgonzola típico, dolce o picante de...
A mí me gusta más el picante, pero ahí los está. Dos me gustan mucho.
Ahí está. Después...
¿Mejor que el parmesano?
Es diferente, totalmente
es otro,
diferente.
Otro es queso, es más un queso
de hongos.
Que, claro, que se puede azul. Comer con pan rico. Y el parmesano, aunque se come solo también, corríjanme si me equivoco, es más lindo para rayar. Acompañar, rayar sobre un risotto, rayar
en
sobre...
Uruguay un... va camino a producir un parmesano, no de competencia, pero de...
Exquisito.
De ese nivel. El parmesano, ustedes van a pasar por la zona de parmesano, se come una nuez de parmesano con algunas gotas de aceto balsámico. Eso es.
Bien.
Ahora, y tienen un postre muy típico de esa zona, vamos a tener que seleccionar, porque la cocina lombarda es muy rica, muy rica. Ustedes van a lagos. En los lagos hay mucha pesca de lago, muy bien hecha, muy simple.
Eso quería que hablara un poquito.
Una de las características de la cocina italiana es que no hay que excederse en los ingredientes. Los ingredientes son exactamente los que corresponden. No, nosotros los uruguayos que venimos de una época de gran abundancia, cuando venían nuestros abuelos, yo vine, de Italia. Vos te comías una costilla y un chivito, si le pueden poner un elefante en feta, claro, se lo ponen.
Claro.
Eso está bien, es la abundancia,
es una opción,
pero,
¿no?
Pero no es la cocina. La cocina, en buena medida, la mejor cocina italiana es la cocina de los pobres. Es la cocina que después se fue transformando y refinando extraordinariamente, pero es la cocina de los campesinos, y se come muy bien en Italia porque en las casas se come muy bien. Uh-huh. Es decir, si vos no tenés un restaurante que cocina bien, te morís de hambre porque la gente cocina mucho mejor en la casa. Entonces, si tenés eso, después tenés toda la zona del Piemonte, ustedes van, está la zona de la Bañacauda, que es una especie de salsa de anchoas y otra cantidad de ingredientes con cardo, con verduras, que además acompaña muy bien los vinos piamonteses, que son de los mejores vinos de Italia en absoluto, ¿no? Los Nebbiolo, los Barolo, digamos, ahí tienen también una zona de vinos excelente. Y tienen además en esa zona algo que es uno de los tope de la cocina mundial, que son los tartufos, ¿no? Los tartufos de Alba. Cuestan
bueno,
carísimos.
Expliquemos qué son los tartufos.
Los tartufos son unas trufas, no, son trufas, okay, que se rayan con unos ralladores muy finitos porque cuestan un ojo sí, de la cara y tres cuartos del otro ojo de la cara, que se rayan arriba de los huevos fritos.
Sí, es una delicadeza.
De la pasta
sí,
de con mantequilla y queso. Es decir, le da un gusto absolutamente único, irreproducible. Hay gente que lo enloquece y gente que no le gusta, porque es un gusto muy robusto.
Definido,
muy
claro,
robusto. Uh-huh. Entonces van al Piamonte. En el Piamonte hay además... pero toda esa zona está cubierta por algunos tipos de comida.
Bien,
las polentas.
En un minuto hablemos de las polentas.
Pasano sul mar le gondole, lacide fra i sogni d'oro.
Evidentemente esta música tiene un sonido a góndola por los canales de Venecia perfectamente reconocible, pero hoy no estamos navegando, hoy estamos sentados a una mesa intentando, bueno, degustar de antemano lo que habrá de esperarnos en este viaje al norte de Italia. Y Esteban nos prometía hablar e historiar un poco la polenta, eso que aquí, polenta con pajaritos se comía aquí, es un plato relativamente pobre, si se quiere, ¿no? O vinculado a las mesas de menos recursos. Y en Italia es un plato que tiene toda una personalidad y una definición atrás.
Hay dos alimentos americanos que le salvaron de las hambrunas y de millones de muertos a los europeos. Uno es el maíz y el otro son las papas.
Es decir, que vino de América, o sea que es después del descubrimiento de
absolutamente
América.
Absolutamente. Hay generaciones enteras de italianos del norte, productores de maíz. En el sur se produce mucho más el trigo. Todo el Tavoliere delle Puglie es la gran productora de trigo de grano duro.
Vimos los grandes plantíos el año pasado, sí, cuando atravesábamos el área.
Entonces,
con el grupo.
Toda la semana se comía solo polenta con sal, con alguna hoja de laurel y con la ceniza del fuego en la que se cocía la polenta en un enorme pagliaio, que es una olla especial.
Una olla grande.
A partir de ahí, como pasa con todas las cosas, como pasa con la feijoada, que era una comida de esclavo,
claro,
y se transformó en el símbolo de la cocina brasilera. La polenta se sirve en toda esa zona, por ejemplo, ya que escuchábamos música de Vivaldi y música de los 50 veneciana, se come con bacalá, ¿no? Bacalá frito y polenta frita en Venecia.
Es diferente comerla en Venecia la polenta mirando el Gran
no
Canal.
Hay duda,
no me digan, ¿no?
Aunque sea mirando una plaza en Venecia,
es
porque,
verdad.
Pero después la polenta se come con muchas salsas. Es decir, la polenta además no es líquida. La polenta se hace así, después se tira sobre una tabla. La polenta se come en el norte y en el centro, también la zona de la Emilia Romagna, hay zonas que comen polenta. Se pasa un hilo por abajo y se corta.
Se va cortando.
Se va cortando y se sirve el pedazo de polenta y tú te servís salsa de hígados de pollo, salsa de hongo, salsa...
base de verduras o tomate,
sí. Sí, pero sobre todo de carnes, de salchicha. Antes se comía solo la polenta esa y el domingo se ponían dos salchichas en el centro, se comía, hay una película maravillosa que se llama La Grande Guerra con Sordi, donde
la polenta en el centro de la mesa y todo el mundo tratando de llegar al centro primero, para la salchicha.
Y un aviador norteamericano que se quiere comer la salchicha y casi lo mata.
Sí,
que estaba protegido por los habitantes de ese lugar. Entonces, yo les recomiendo, hay lugares donde la polenta es una maravilla, ¿verdad? Una maravilla. También en esa zona es una zona de porcinos frescos. Entonces, los porcinos frescos no, en Uruguay existen esicados y secos, son muy buenos, son para mí los mejores hongos para cocinar, pero los porcinos secos grandes y capeloto de porcino es
relleno. Estás hablando de un hongo.
Sí, a la plancha, ajo y perejil, eso es lo máximo. El porcino es porque era un hongo que buscaban los chanchos. Ahora lo buscan perros entrenados, lo mismo que los perros que buscan las
trufas. Y no hay que olvidar que en toda esa área del norte de Italia hay muchísimos bosques. Muchísimos.
Todavía queda muchísimo bosque bastante protegido. Claro,
debajo de los cuales aparece toda esta
esa zona. Además tiene otra cosa, que es el rizo, el arroz arbóreo.
Están los grandes plantíos de arroz italianos, están en el norte.
No alcanzan el nivel de productividad del Uruguay. Lo quiero decir, el Uruguay es el país que produce más arroz por hectárea del planeta. 8 hectáreas promedio. Pero tienen un tipo de arroz que el Uruguay también produce, que es el canaroli, o el arborio, que es mucho almidón. No, los risotto italianos no se le echa crema después. No se cremola de esa manera. Hay gente que le pone. Yo que cocino, se hace... Y con el agua suficiente y necesaria, y termina cremoso por la propia almidón. Risotto con funghi porcino, risotto con riso e bici, risotto con espárragos, risotto con mil cosas hay, ¿no? Risottos con frutos de mar, etcétera. Ahora, cuando bajen en la Toscana, tienen otro universo, ¿no?
Pero lo dejamos para otro día. Porque
perfecto.
Porque todavía me falta, por lo pronto, que me redondees esto con un postre.
Bueno, les dije ya, en Italia los postres, lo digo claramente, no forman parte de... están los viñés rellenos, los profiteroles, está...
Los cañoli.
Sí, pero eso es siciliano.
Sí, pero entonces, digo, están.
Está el tiramisú, que es un postre de Milán, absolutamente. Hay le fritelle, hay muchos postres. Ahora,
hablamos un poquito
después de comer todo lo que yo les he dicho, les termino con esto. Hay que comer una macedonia, que es una ensalada de fruta, con helado o, para mí,
¿y
el
qué
sumo.
Helados?
Y lo digo, hace un año fui, la tecnología del helado en Italia alcanzó los niveles... En Uruguay hay buenos helados, bueno, vayan a ver y van a ver.
¿Por qué de escuela italiana?
Pero lo otro, frutti di bosco, frutti misti di bosco, con panna líquida, es decir, con la crema sin batir. Eso es... para digerir, y un amaro, un cafeíno es un amaro, o una grappa.
Bien, prepárense, señores, porque partimos el 6 de mayo con este grupo.
Me dieron hambre.
Buena época, ¿eh? Dice, excelente.
Sí, por
época.
Eso elegimos esa época. Gracias por
Pedro de Colonia dice, me dieron hambre. Tuve la suerte
yo
de comer.
Yo tengo hambre, me tengo que ir a comer inmediato.
Bien, andate entonces.
Señores, recuerden.
Aquí tenemos que terminar.
Por favor, llamen a Jetmar, 2902-0793. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un día... fantástico, no se puede creer todas las papilas degustativas como están activadas. Repito, el número 2902-0793. Todos los vendedores de Jetmar están atentos a inscribirlos en este tour exclusivo de Jetmar para el norte de Italia. Muchas gracias.